Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La luna sale a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 25 de septiembre de 2015 de La Luna Sale a Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido en las siguientes emisoras. Radio Clara los lunes de 17 a 19, Mislata Radio los miércoles de 21 a 23 y Radio Irisiete los viernes de 8 a 10. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestras secciones con Claro de Luna, para hablar sobre el mercadillo de intercambio de libros de texto que ha tenido lugar en Carabanchel. Tendremos como invitado a Javier Rico, miembro de la Asamblea Popular de Carabanchel, Madrid. En Pregunta a pie de calle difundiremos las opiniones de la ciudadanía sobre el último lugar que ocupa la Comunidad Valenciana en España en relación a las ayudas a la dependencia por habitante. En el espacio de Cesala, Nuestro Norte es el Sur, hablaremos sobre la campaña BDS a Israel en el País Valenciano. Carmen Salabert y Vicenta Pérez son las componentes de esta sección radiofónica, ambas miembros de Cesala. Tendremos como invitado a Diego Aitor, periodista y miembro de la campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel del País Valenciano. Trataremos el vegetarianismo en la actualidad en el espacio Mirada al Consumo. Petri San Martín, sindicalista histórica, entrevistará a Manolo Sáez, portavoz de la asociación Plataforma UPV y Proanimales, PUPA. La Luna Cultural se ha desplazado al Instituto de Historia de la Medicina y Ciencia López Piñero para informar sobre el taller congreso que se ha celebrado para tratar el tema de la astronomía y la astronáutica bajo regímenes dictatoriales. La periodista Teresa Coll ha entrevistado a Pedro Ruiz Castell, coordinador de este taller. En el informativo La Luna difundiremos noticias de ámbito internacional, nacional y local. Entrevistaremos a Carmen Juan, presidenta de la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana, que nos hablará sobre el Día Internacional de las Personas Sordas, que se celebrará mañana sábado en la Comunidad Valenciana, concretamente en Castellón. Finalmente tendremos despedida en verso. Soledad Benajes, profesora de lengua castellana y literatura, nos hablará de Pablo Neruda y nos recitará un verso de este autor chileno. La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Comenzamos.
Volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de hoy de Claro de Luna es la celebración de la quinta edición del Mercadillo de Intercambio de Libros de Texto que ha tenido lugar en el barrio madrileño de Carabanchel el día 12 de septiembre de 2015. Para hablarnos sobre este tema nos acompaña Javier Rico, miembro de la Asamblea Popular de Carabanchel. Buenas tardes, Javier.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo surgió esta idea de organizar este mercadillo?
Surgió hace 4 años, porque ya es la cuarta edición esta que se ha celebrado el pasado sábado, el día 12, y surgió pues por una de las muchas necesidades que hemos detectado en los barrios aquí en Carabanchel y en general en las familias. Y es que debido a los recortes continuos, debido a esta crisis de estafa, pues nos dimos cuenta que las familias tenían más dificultades para acceder a los libros de texto, ya no incluso a la totalidad de todos los que hay en un determinado curso, sino incluso sueltos. Con lo cual, como vimos que además eliminaban becas para libros aquí en Madrid, becas directas y demás, pues dijimos, hay que hacer algo, hay que empoderarnos y de alguna manera dar alternativas. Y esa alternativa fue fomentar el intercambio de libros de texto en el barrio. Y de ahí surgió básicamente todo.
¿Y quiénes son los promotores de esta iniciativa?
Pues los promotores somos uno de los grupos constituidos dentro de la Asamblea Popular de Carabanchel. Tras pasar el 15M de Sol a los barrios, dentro de las asambleas que se crearon en los barrios, se constituyeron diferentes grupos de trabajo, servicios públicos, comunicación, medio ambiente, y uno de ellas fue, en nuestro caso en Carabanchel, la Red de Derechos Sociales. Que lo que intentamos desde un principio es crear alternativas, empoderamiento, apoyo mutuo en torno a servicios básicos como por ejemplo alimentación, ropa, educación, incluso hacemos un mercadillo también de juguetes y de todos aquellos materiales o recursos que vemos que por las circunstancias actuales de esta crisis de estafa y sus recortes añadidos, pues son necesarios. La Red de Derechos Sociales fue la que impulsó, siempre evidentemente con el apoyo de la matriz, que es la Asamblea Popular de Carabanchel.
Para que se entienda después lo que podemos decir, me gustaría que incidieras en qué concepto tiene, en ese caso, la Asamblea Popular de Carabanchel sobre los servicios públicos.
Primero, deberían llegar a toda la ciudadanía, es decir, que no debería haber ninguna discriminación de ningún tipo. Y digo esto muy alto porque resulta que en Madrid, como en otras partes de España, evidentemente, hemos sufrido que a determinadas personas, por no tener unos determinados papeles, se les ha negado la sanidad universal. Con lo cual, lo principal es que llegue a todo el mundo. Y esos servicios públicos, además, tienen que ser gratuitos. Y esto está en la base también principalmente de los libros de texto. Es decir, nos negamos en rotundo a tener que pagar por un servicio público gratuito como es la educación. No es posible que entre material escolar, entre libros, en algunos casos entre uniformes, entre chándal y demás, haya familias que se tengan que gastar un verdadero dineral que además no tienen. Por lo tanto, nos negamos y creemos que esos servicios públicos tienen que ser públicos, accesibles, gratuitos y, desde luego, que no supongan un trauma para las familias.
Una de las críticas que hacéis a los libros de texto es que no tienen por qué ser referencia, ¿no es así?
Efectivamente, esa es una de las cuestiones principales. Llevamos muchísimos años ya con una educación sometida al dictado de los libros de texto. Es decir, que son prácticamente como que si un profesor o una profesora no supiera guiarse en el aula si no fuera a través de un libro de texto. Y está demostrado por materiales, por currículos, por profesores y profesoras que ya lo hacen, que no es indispensable, que hoy en día se puede utilizar otras herramientas y otros métodos que no dependan en exclusiva de los libros de texto. Aquí en Madrid tenemos muchos ejemplos de profesores, profesoras, incluso centros al completo, que no utilizan libros de texto y que son capaces de crear otras herramientas. Por lo tanto, eso es esencial, sobre todo para despegarnos también de otra cadena que nos tiene atados, que son las editoriales y sus cambios continuos en los contenidos.
Otra cuestión también interesante para luego entender un poco más cuando hablemos de ya en sí el intercambio de libros en ese mercadillo. ¿Qué concepto tenéis sobre esta nueva ley orgánica de educación, la LOMCE?
Pues un concepto muy negativo porque en lugar de solucionar todas las carencias de las que estamos hablando, las fomenta y además las incrementa. Sin ir más lejos, en los libros de texto cambian todos los libros de texto. Hay una cosa curiosa este año y es que alumnos y alumnas que hayan repetido, por ejemplo, primero o tercero de la ESO, no les sirve ningún libro del año pasado porque la LOMCE exige nuevos libros. La LOMCE igualmente quita capacidad de decisión de diferentes partes de la comunidad escolar que no sean los directores, tanto de los profesores como de padres y madres y demás. Esto es algo también muy, muy importante. Luego retoma las reválidas otra vez. Las reválidas que significa que alguien, por la evolución normal del curso, lo ha aprobado, luego tiene que pasar otra vez una reválida, lo que crea unas cribas un poco que no integran lo suficiente. Y luego hay algo que es casi volver como a la EGB, que cada vez más temprano se obliga a los niños y a las niñas a definirse por un itinerario en el que pueden ir hacia un trabajo o pueden ir a seguir estudiando. Cuando esto ya lo creíamos, digamos, desterrado, pues ahora, con la intención de crear grupos más reducidos, de excelencia, que sea bilingüismo y demás, pues lo que hacen es reducir esos grupos y enseguida, el que no vale, fuera del currículo habitual ahora, que es llegar hasta bachillerato o una carrera universitaria. Evidentemente estamos en contra del 11 y no solamente eso, sino que animamos padres y madres y a profesores a ser insumisos en la medida de lo posible a esta ley.
Vamos, si te parece, Javier, ya a hablar sobre ese intercambio de libros. ¿En qué consiste?
Hay dos trabajos. Uno que está enfocado al mercadillo en sí, que montamos en la Plaza de Oporto, una plaza muy céntrica aquí de Carabanchel, en la cual estamos casi todo el día, desde las 12 de la mañana hasta las 6 de la tarde, fomentando ese intercambio. Y luego, todos los viernes, en el Centro Social ECO, también de aquí de Carabanchel, pues de 7 a 9 hay también ese intercambio. Digamos que esas son las dos expresiones así físicas del intercambio. Evidentemente, en el que hacemos en esta plaza de Oporto es el más numeroso porque es una plaza de referencia. La gente, es importante, ya lo tiene en su subconsciente creado como que la Asamblea Popular de Carabanchel va a organizar este mercadillo a principios de septiembre, incluso te preguntan antes y demás. Pero lo importante de todo esto es que estamos creando red, es que después de 4 años ya no solamente se espera este mercadillo, sino que cada familia, cada AMPA, cada asociación de vecinos es capaz de crear algo parecido en su ámbito de actuación.
¿Es necesario, Javier, que para llevarse un libro se necesite entregar otros que tú puedas tener o no es así?
No es necesario, en absoluto. Nosotros trabajamos lo que decíamos antes al principio, de cómo tienen que ser los servicios públicos, cubrir las necesidades básicas de la gente. Entonces, si alguien necesita ese libro de texto, 1, 2, 3, 4... y no aporta el suyo por la circunstancia que sea, porque acaba de llegar a España, porque dejó los estudios, lo que se nos pueda ocurrir, no se le va a exigir que nos dé otros 3 o 4 a cambio. Otra cosa, evidentemente, porque aquí siempre, como en tantas cosas, hay mucha picaresca. Hay que estar atentos, sobre todo no queremos que delante o en el mercadillo se comercie con los libros, porque lo que intentamos es que aquí haya un intercambio, de igual a igual, y lo que a mí me sobra o no me vale, pues te lo cambio por lo que a ti te ocurre lo mismo.
¿Y qué tipo de público asiste a estos intercambios, a este mercadillo?
Es un público muy variado, desde la familia que llega con su lista y viene la hija pequeña o la mayor o el mayor y demás y vienen todos, hasta el alumno ya de bachillerato y que viene por su cuenta y viene él solo. Somos un barrio muy multicultural, Carabanchel. Hay una población inmigrante muy importante, además de varios puntos de la geografía mundial. No solamente a lo mejor pues del Magreb o del este de Europa, no. Afortunadamente es muy rica y muy variada. Digo esto porque es que también es un momento importante de integración por esto mismo. Aquí no se discrimina a nadie por razón de ningún tipo. Por lo tanto, esto nos sirve también para crear barrio con esta interacción de familias de diferentes sitios, que se ayudan, nos ayudamos y demás, sobre todo a la hora, por ejemplo, de intentar explicar qué necesitan, qué precisan, en qué les podemos ayudar. Yo creo que esto enriquece mucho el trabajo comunitario en el barrio.
¿Qué porcentaje de población inmigrante puede haber allí en el barrio madrileño de Carabanchel?
Está más o menos cifrada entre el 15 y el 20%, pero hay algunas zonas de Carabanchel que es muy superior, determinados barrios del distrito, pero básicamente se mueve eso, entre el 15 y el 20%.
El 12 de septiembre de 2015, ¿qué número de libros habéis expuesto en ese intercambio, en ese mercadillo?
Yo puedo hacer cálculo, porque como tengo las cajas en la memoria visual, no todos los días, todas las semanas las vemos, que tenemos allí en el ECO unas 20 cajas, y que en cada caja haya sus 30 libros, más o menos, o sea que estamos hablando de unos 600, yo creo que puede haber, que haya fijo ahora mismo allí. Ten en cuenta que ese día entra y sale muchísimo libro, y eso es muy difícil de contar. Hay algunos incluso que no llegan a nuestras cubetas, porque según llega, entre la familia dicen, oye, ¿qué traes? Ahí va, yo tengo esto, oye, pues lo intercambiamos y demás, que es también lo que hemos dicho que nos interesa favorecer. Pero sí, podemos hablar en torno a que haya en los momentos más álgidos o de tope, a lo mejor cerca de los 1.000, 600.000.
¿Y qué libros o cursos académicos son los más demandados?
Pues desgraciadamente este año aquellos en los que ha entrado la LOMCE, y nos vemos incapacitadas a poder atender eso, porque claro, no los tenemos, son libros que han entrado o este año o el curso pasado, con lo cual eso nos da una rabia tremenda. Y lo que decimos, estamos hablando, para que os hagáis una idea, de primero y tercero de la ESO, de primero de bachillerato y prácticamente todos los cursos de primaria, especialmente los cursos pares de primaria. Y nosotros lo que decimos en estos casos es, primero, que la familia también y las AMPAs denuncien esto ante las direcciones de los centros escolares y exijan o que no haya libros, o que no haya tantos cambios, o que si los hay, yo te llevo el libro del año pasado de la misma editorial y a eso nos ofrecemos sin ningún tipo de problema, y digo, mirar, cambian 4 o 5 páginas. ¿No la usted comprar a esta familia un libro por una portada diferente y 4 páginas como mucho? Entonces, eso es a lo que no hemos podido llegar tanto este año y nos ha fastidiado, y las demandas han sido pues precisamente eso, en los cursos donde ha entrado la LOMCE este año.
Javier, también habéis realizado un vídeo para promocionar este evento y que pueda acceder seguramente cualquier escuchante que es interesado, ¿no es así?
Sí, sí, lo tenemos ahora mismo subido en la página web de la Asamblea Popular de Carabanchel, así como suena, asambleadecarabanchel.com, y lo que intenta reflejar es un poco lo que hubo ese día, que no es ni más ni menos que lo que hay cada principio de curso en el barrio, es decir, una necesidad importante de que hay que cubrir y que desgraciadamente las administraciones, los poderes públicos no la cubren adecuadamente y en algunos casos de ninguna de las maneras.
Una cosa que me ha llamado la atención preparando esta entrevista es cuando hacéis referencia a los mercadillos temáticos que celebráis una vez al mes. ¿En qué consiste?
Viendo lo que comentábamos al principio, esas necesidades, pues lo que intentamos es repartir esos mercadillos, si no una vez al mes, una vez cada cierto tiempo, por temáticas. Entonces, pues tenemos una que es de material escolar, no solo de libros de texto. Otro que es de ropa. Otro que es de juguetes. Y luego, dependiendo del material del que dispongamos, pues se pueden incrementar a otros que pueden ser de material de oficina o de despacho que se pueda tener y cualquier otro que vaya un poquito en función de los materiales y recursos de los que dispongamos. Tener en cuenta que la Red de Derechos Sociales de la Asamblea Popular de Carabanchel trabaja con muchos colectivos en el barrio. Esos colectivos saben de nuestro trabajo y en algún momento pues deciden, oye, vamos a hacer una recogida popular de alimentos o de juguetes o de ordenadores en mal estado. Y que queremos donar solo a vosotros. Entonces, digamos que empezamos a engrasar la maquinaria para que luego todo ese material se colectivice entre personas necesitadas del barrio. Y lo hacemos o vía directa o bien a través de los mercadillos temáticos.
Has hecho referencia anteriormente a lo positivo, a las ventajas de estos mercadillos, y ya has dicho que generan red, que hay una unión más reforzada por parte de la ciudadanía, que hay solidaridad, pero también está la cuestión ambiental y el consumo sostenible, ¿no es así?
Sí, evidentemente, porque una de las cuestiones con las que intentamos combatir es el derroche, es el usar y tirar, es el comprar por comprar. Aquí en todo esto también juega mucho la publicidad frustrante de incitarnos a comprar y a consumir más y más. Nosotros lo que hacemos con estos mercadillos y en general con el trabajo que realizamos en la zona de intercambio que tenemos en el Centro Social Eco es trae lo que ya no uses, llévate lo que quieras usar. Y esa es una manera también de limitar el impacto que provocamos sobre el medio ambiente. Impacto que además también se ve un poco que tiene su doble condición, impacto ambiental y impacto social, con el tema de los alimentos. Sabemos que hay cifras que dicen que en la Unión Europea el 50% de los alimentos se derrocha, se tira, que en principio salen de cada cultivo. Nosotros aquí también lo que hacemos, tenemos otro trabajo en este sentido, y es intentar que los comercios del barrio tiren lo menos posible, y en algunos casos nada, y esos alimentos o esos productos en general colectivizarlos también en el barrio. Por eso que decimos de intentar consumir los menos recursos posibles.
Si algún escuchante quiere contactar con la Asamblea Popular de Carabanchel porque está interesado en todo lo que estamos diciendo, ¿cómo lo puede hacer?
Pues lo más directo es ir a la página web que os he comentado antes, asambleadecarabanchel.com. Porque ahí están reflejadas, digamos, todas las comisiones y grupos que trabajamos dentro de la Asamblea, incluida la Red de Derechos Sociales, todos los proyectos que tenemos, dónde los llevamos a cabo, qué días, de qué manera. Esa página web es muy completa, está plenamente actualizada. Por ejemplo, tú has podido ver ese último vídeo que hemos subido del mercadillo de intercambio de libros de texto. Al estar perfectamente actualizada, se atiende también de forma muy directa a cualquier persona interesada.
Javier Rico, miembro de la Asamblea Popular de Carabanchel, gracias y enhorabuena por esas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros y a vosotras por tenernos en cuenta.
En la edición de hoy de Pregunta a pie de calle hemos recabado la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre la última posición que ocupa la comunidad valenciana en España en ayudas a la dependencia por habitante. Escuchemos.
Es un desastre, es incomprensible, pero es lo que tenemos, lo que hemos tenido mal y lo que hemos puesto nosotros. Somos parte de culpa también nosotros. Concienciar a la clase política y sobre todo concienciar también a la masa social, que la gente se ponga las pilas en el sentido de que esto es injusto, que una persona que tenga necesidades para su día a día no pueda tenerlas y nos estemos gastando dinero en otras tonterías enormes y en otras gilipolleces que creo que no son necesarias.
Y en muchas cosas la comunidad valenciana es la primera en robos o la última en ayudas. Como los políticos solo se dedican a que si la bandera puede entrar, de si no puede salir, si ahora el cura no viene, en vez de gobernar para el bien del pueblo, pues eso es lo que opino. Muy mal.
¿Qué me parece mal?
Leemos las noticias y todo esto y vemos que es así. Están los políticos estos nuevos intentando traer nuevas cosas, reclamando lo que hay, es lo que debemos hacer.
Yo he denado un contencioso a la comunidad valenciana, soy empresaria y va por ahí. Ahora hay otro gobierno, yo me refería al de PP, el contencioso administrativo. Llevamos 9 años y hemos ido hasta el Supremo y hemos ganado. La alternativa es que la justicia, el TSJ, pone remedio para esclarecer esta presunta corrupción del Consell, de la administración autonómica. y los bancos asociados a ella, que son las ex cajas de ahorro. Ellos cuentan con el beneplácito de la justicia. Y me llamo René Alcina, Mercantil Hermanos Hortolá Alcina, que es una patrimonial. Ha estado hasta en el Supremo y ahora está en la Comisión para la Indemnización, que todavía no me han indemnizado, pero lógicamente es una presunta corrupción. Me estoy explayando porque he ganado hasta en el Supremo. Están implicadas muchísimas personas de responsabilidad civil y era un contencioso administrativo. La amenaza era que si pones lo penal no va a funcionar el contencioso administrativo. La sentencia que ganamos en el 2011 fue una sentencia inútil beneficiando a la administración. Y la sentencia es 1307 del Tribunal Superior de Justicia. La administración recurre al Supremo y volvemos a ganar el Supremo para una ley que se antepone a la ordenación del territorio, que es el control absoluto de los grandes negociados que tiene la administración autonómica.
Esta situación ya se ha mantenido durante muchísimos años y estamos muy por detrás de otras comunidades, como por ejemplo Castilla y León, conozco el caso, que sí que se ha aplicado desde el primer momento. Entonces, por mucho que haya cambiado el gobierno, si esto no cambia, lo que se ve es que realmente es un cambio de caras y no es un cambio real.
Esto tiene que cortarse definitivamente, tiene que empezar a preocuparse de verdad este gobierno para los personas pendientes y tiene que darles toda ayuda que necesiten. Las palabras están muy bien, ya luego los hechos los veremos.
Debería mejorarse eso y que deberíamos recibir también el dinero que toca por habitante del gobierno central, porque estamos muy mal financiados y yo creo que eso también repercute, que deberíamos tener la partida presupuestaria que nos toca de Madrid. Creo que todos los partidos están ya de acuerdo aquí. Destinar más dinero por parte de la Generalitat para ese fin. Supongo que se pueden aprobar los presupuestos y hacer unos presupuestos más justos, me imagino. Conozco gente que está en esa situación y desde junio hasta esta parte no han notado ninguna mejora, me comentan ellos. No te puedo decir personalmente nada, pero ellos dicen que no han notado absolutamente nada.
No debe de ser eso, nos tenemos que igualar por lo menos. No robar tanto y dar para los que lo necesitan, yo creo que sería lo mejor. Si se ha quedado mucho la gente, que no se debe de quedar. Y eso nos lo han quitado a todos.
Parece fatal, ¿qué le vamos a decir? Una crítica a las personas, porque todos somos políticos y todos somos responsables de lo que nos pasa. No soy muy optimista.
Yo soy venezolana, me preocupa un poco la situación política que se está viviendo. Se va por un camino muy cercano a lo que está sucediendo en Venezuela. Me preocupa enormemente que los españoles no abran los ojos acerca de su pasado y de lo que está sucediendo, si tienen tanta evidencia, por ejemplo, en este caso en Venezuela, si hay tanta evidencia de lo que sucedió con todos estos partidos, la unificación de estos partidos, y que aquí pareciera que se está repitiendo como una barajita repetida y que la gente no está tomando cartas en el asunto. Es preocupante.
Dicen que es consecuencia de lo mal que lo hemos hecho durante muchos años. No es una casualidad que, como no hemos sabido exigir y ponernos en nuestro sitio, pues lo que tiene la pasta no la suelta. Los que tienen la pasta en Madrid, como los que pueden reclamarla desde aquí, se exija más fuerte desde aquí y que indudablemente, si el gobierno central es más débil, será más fácil conseguir desde las autonomías sacarle lo que corresponde que cuando tiene mayoría absoluta con un apoyo que no puedes luchar legalmente contra eso. El gobierno autonómico ahora sí tiene voluntad de cambio. Lo que ocurre es que se encuentra con unas limitaciones legales, si se puede decir así. Incluso desde la propia comunidad no se han dispuesto normativas que pudieran forzar al poder central para garantizar que hubiera, como se está reivindicando, una financiación más de acuerdo a las necesidades de la comunidad valenciana.
Que han discriminado, pero los políticos de aquí también lo han hecho muy mal. Habría que entrar gente preparada, joven, para que no hubiera tanto mangante.
No me extraña que sea la última. Lo que me extrañaría es que no fuera la última. Votar por partidos que defiendan nuestros intereses. PSOE no lo sé, Compromís.
No es una banadada. Supase que todos habrían de estar más o menos al mateix nivell. Perquè això voldria dir que les polítiques socials són una prioritat en totes les comunitats. S'hauran de posar mesures i espero que el govern nou siga capaç de mantenir això.
Lo hacen todo fatal. Vamos en cabeza de los terceros. Tampoco veo muchas soluciones. Yo lo veo muy oscuro. Lo tenemos bastante crudo.
Muy mal. Sé que Castilla-La Mancha, que yo soy de allí, está muy bien situada en atención a la dependencia. Ahora que ha cambiado el gobierno, que se den cuenta y que aprendan de otras comunidades que lo hacen bien. Está más empeñado en cambiar los títulos de las calles y todo eso, mala señal. No me convence esas iniciativas que toman, que salga el alcalde diciendo que va a cambiar las calles del franquismo. Hay otras cosas más importantes que hacer. Eso que se haga luego, pero lo primero es lo primero. Primero, una de las cosas es sanidad, educación, la atención a las personas mayores. Han sido los que nos han criado nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos. Eso necesitan que se les trate bien, que se les dé el cariño que se merecen y la recompensa que deben de tener.
Que no me extraña, la verdad, porque somos siempre los últimos en todo. Deberían pensar un poco también más en los demás, no siempre solo en ellos. Ya que hemos cambiado, por lo menos que den un poco de cambio a la situación.
¿Cree que se está invirtiendo tanto al País Valencià en ciertas cosas que no son necesarias y ya en otras, moltes? Com és la dependència o zones laturals d'ornaments, sobretot aquesta darrera, que no costaria un ral, però que lamentablement no està fet. El que falta és iniciativa política, és que es prenga la decisió i es farà, perquè els diners estan, ja que invertir en el que toca, que és en el benestar social, és en la seguretat social, és en que ningú tinga que morir-se de fam, ningú tinga que viure al carrer, i això espere. Jo penso que cal ser crítica amb el poder, tinga qui el tinga, i això és el que hi ha que fer, hi ha que ficar pressió també, siga qui siga el que administri el poder, hi ha que ficar pressió. Tinc més confiança en aquest govern que hi ha ara que en l'anterior, molta més. El tema del nou finançament, la resposta va ser no, perquè tots sabem com actua el govern central. Crec que hi ha altres maneres i crec que cal ficar pressió, crec que el País Valencià estiga, es faça visible a la resta de l'Estat, perquè hi són visibles, aportem molt. Estem mal finançats. Espere confiar i confie en el govern actual.
CESAL és un centre de documentació i solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
La luna sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización.
Bona vesprada, Vicenta i Enrique. Bona vesprada a totes i tots els amics i amigues que ens acompanyeu en el programa de CESALA Nuestro Norte es el Sur. Estem així una altra volta, després de les vacances i amb ganes de compartir amb vosaltres les notícies que arriben.
Hola, buenas tardes, Carmen i Enrique, què tal?
El programa d'avui va estar dedicat a Palestina, concretament al voltant del BDS, País Valencià, que últimament ha sigut notícia per moltes situacions que s'han produït. Tenim avui entre nosaltres a Diego Aitor, periodista i membre del BDS País Valencià. I últimament, com hem dit, ha sigut notícia la vostra organització per aconteciments que s'han produït. Volíem parlar amb tu perquè ens explicares coses que han passat. Què tal estàs?
Moltes gràcies per la invitació i un plaer estar aquí.
Antes que entrar ja en el tema dels aconteciments, seria bo que ens explicares què és el BDS.
El BDS, sus iniciales son Boicot, Desinversión y Sanción, es una plataforma nacida desde la sociedad palestina que llama a la resistencia no violenta contra Israel para que Israel cumpla con el derecho internacional y con el principio universal de los derechos humanos, que tiene tres objetivos principalmente. Primero, acabar con el fin de la ocupación y la colonización de las tierras árabes a partir de 1967, es decir, Cisjordania, Jerusalén Este, los altos del Golán sirios y Gaza. Segundo, promover y conseguir el derecho al retorno de los refugiados y las refugiadas palestinos, que no es más que lo que dice la resolución 194 del Consejo de Seguridad de la ONU. Y luego, por último, un otorgamiento del pleno derecho a la ciudadanía de los árabes palestinos que viven en Israel. Con todo esto, encontramos que el BDS es una campaña, como digo, no violenta, inspirada en lo que ya ocurrió en Sudáfrica para vencer a la Sudáfrica del apartheid.
Este movimiento, el BDS, ¿es a nivel nacional, internacional?
Este movimiento es un movimiento internacional a que cualquier persona puede sumarse. Por ejemplo, en nuestro caso, nos organizamos lógicamente localmente, entonces digamos que podría ser un movimiento local, donde de lo local vamos a lo global y de lo global va un poco a lo local. Pero principalmente es un movimiento internacional hecho desde Palestina para pedir al resto del mundo que se solidarice con su causa.
¿Quiénes acciones dúa terme el BDS?
Pues el BDS podríamos dividir el tipo de boicot en económico, cultural, académico, deportivo, sindical e institucional. Cada una con sus vertientes. Por ejemplo, en el académico habría que intentar romper cualquier vínculo con las universidades israelíes que promueven el apartheid. En lo económico, cualquier tipo de vínculo entre las empresas que financian Israel, financian el ejército o están establecidas en las colonias palestinas y se aprovechan de las ventajas fiscales que puede ofrecer Israel. O en el deportivo, boicotear a cualquier persona que luzca la bandera israelí y que intente normalizar y dar la muestra de Israel como un estado normal, cuando simplemente es un apartheid y es un estado que no puede ser caracterizado como democrático ni siquiera como un estado normal, puesto que se asienta en una ocupación.
¿Este boicot del BDS podríamos decir que te referencias en Sudáfrica?
Sí, por supuesto. O sea, Sudáfrica es la inspiración para el BDS. Sudáfrica fue un apartheid, como sabemos, contra las personas como Mandela. Entonces, el BDS en Palestina se inspira en lo mismo que ocurrió en Sudáfrica. El llamamiento es internacional. En Sudáfrica tuvo mucho éxito, sobre todo con el boicot al equipo nacional de rugby, que no es una pieza fundamental, pero al final esa normalización de un Estado que discrimina pues acaba siendo fundamental para aceptar al Estado como normal. Vemos, por ejemplo, que Israel participa en Eurovisión, participa en competiciones como la Eurocopa, participa en competiciones como el Eurobásquet que acaba de terminar, y no se puede permitir que un Estado, que es un Estado genocida, que es un Estado de apartheid, participe de la normalidad con Estados europeos. Aparte, mientras que no es Europa, simplemente es un acuerdo preferente comercial del que se beneficia Israel.
Fa un temps, en agost, va ser el Festival del Rototom en Benicàssim. Va participar un artista nord-americà, Matisse Yahu. Entonces, ¿nos podías dir què ha passat allí?
El Rototom, un festival que tiene como bandera la paz y los derechos humanos, invitó a este artista, a Matisse Yahu, norteamericano, de origen hebreo, el cual ha promovido siempre estar a favor de Israel, estar a favor de la ocupación de Palestina, ha negado cualquier existencia de Palestina, estuvo a favor del ataque de la Flotilla de la Libertad, que fue a Gaza. En fin, es una persona que no tiene para nada la bandera de los derechos humanos y la paz, como creemos que tendría que ser todas aquellas personas que participan en el Rototom. De hecho, el año anterior el BDS fue invitado y no entendemos cómo puede ser que el Rototom, por una parte, esté promoviendo la bandera de los derechos humanos, mientras, por otra parte, invita a gente que está en contra de estos derechos humanos.
¿Quién es el Matisse Yahu? ¿Por qué ha habido esa reacción contra por parte del BDS?
Matisse Yahu es un cantante de reggae de rap, un estilo de música que sí que pega con el rototom, el reggae, pero que, como decimos, no pega con los derechos humanos, puesto que Matisse Yahoo es estadounidense de origen hebreo y se ha declarado sionista, ha actuado para organizaciones que acaban financiando al ejército de Israel, que acaban financiando las colonias ilegales. Hace unos días se le ha visto con el jefe de los colonos judíos de la colonia de Samaria. Hay que recordar que los colonos son gente que está instalada en Cisjordania, que ha quitado las tierras a los palestinos y que cometen atrocidades contra los palestinos, como por ejemplo disparar, como es en el caso de Hebrón, y matar a gente, tirarles aceite desde sus casas, puesto que en Hebrón, por ejemplo, los pisos de arriba se los quedan los colonos. No creemos que una persona que acabe justificando, que acabe diciendo que la Flotilla de la Libertad tenían que haber muerto todos y es normal que les ataquen, pueda cantar en un festival a favor de los derechos humanos, y que al final esta persona lo que acaba mostrando es una imagen de Israel de todo es normal, cuando no es así, cuando Israel simplemente es más que un, cito a Manu Pineda, Israel no es un estado, Israel es una banda criminal. Entonces no creemos que una persona que tenga estas ideas y que vaya promulgando y ayudando al Estado sionista a establecer su política genocida pueda acabar actuando en un festival pro derechos humanos.
Se vos ha acusat d'antisemites per boicotejar l'actuació d'este artista. ¿Qué ens pots dir en aquest aspecte?
Sí, ha habido una reacción por parte de todo el movimiento sionista, toda la maquinaria se acabó desengrasando, aunque fuera agosto, desde la embajada de Estados Unidos, el gobierno estadounidense, pasando por la comunidad judía internacional. Por ejemplo, aquí el periódico El País nos dedicó un editorial, el Jerusalem Post, hubo bastante revuelo acusándonos de una cosa que no es cierta, porque primero el BDS no estuvo en contra de Matisse Yahoo por el hecho de ser judío, puesto que hay judíos que forman parte del BDS y que de hecho apoyaron el boicot a este artista, como por ejemplo puede ser el Jewish Voice of Peace o la red de judíos antisionistas. Además, el hecho de ser antisemita también sería ir en contra de los palestinos, puesto que los palestinos son personas semitas, puesto que esto viene de las religiones semíticas y de las lenguas semíticas, que es la zona de Palestina. Por lo tanto, las acusaciones fueron totalmente falsas. No estuvimos en contra de Matisse Yahoo por su condición de judío, sino por su condición de prosionista, de ser un cantante que actuaba en un festival pro derechos humanos, de ser un cantante que ayudaba a la financiación de Israel, a la promoción de Israel como estado genocida y al de todas sus políticas asesinas.
¿Quina resposta ha habut a este boicot?
La parte negativa, toda la maquinaria sionista que se movió, incluso hasta Mónica Oltra tuvo algún que otro malentendido por Twitter, se podría decir, donde dijo que estaba a favor del sionismo, cuando no sabemos qué quiso decir realmente con eso. Por la parte de abajo, toda la gente, hubo mucho movimiento popular a favor del boicot de este artista, muchos mensajes en Facebook, en Twitter, hubo una oleada a favor del BDS. De hecho, dentro del concierto y dentro del festival del Rototom hubo una participación de muchísima gente que estaba dentro del festival, que no tenía nada que ver con el BDS. De hecho, el BDS se desvinculó de cualquier tipo de manifestación dentro, y durante el concierto se vieron banderas palestinas, se vieron gente silbando y pitándole. Por otra parte, también encontramos, se hizo una asamblea abierta el 7 de septiembre, si no recuerdo mal, a la que acudieron 30 y pico personas. Vemos que, por una parte, la maquinaria lobby sionista de Israel, que responde a diferentes intereses por arriba, mostró que el BDS era un movimiento totalmente antidemocrático, antisemita, y encontramos que la gente sí que encontró y sí que vio lógica a este boicot y sí que nos apoyó. El BDS ha crecido, esto en parte nos ha debilitado en algunas cosas, pero yo creo que nos ha fortalecido mucho, porque mucha gente ha conocido nuestra labor, se ha interesado por ella y ahora parece que quieren participar en diferentes campañas.
Després d'aquestes accions que heu fet i apareix l'interès també de gent que està acudint, què penseu fer per al futur?
Cada mes nos sorprende una nueva acción a la que boicotear. Para el futuro, sobre todo, está propuestas de la RESCOP, como por ejemplo promover los ELAI, los espacios libres de apartheid, donde diferentes comercios se pueden adherir al considerarse libres de apartheid, al no contratar firmas israelíes. Por ejemplo, la adhesión de algunos de los ayuntamientos llamados del cambio, de unidad popular. Sobre todo, pues intentar seguir mostrando lo que ocurre en Palestina, seguir intentando explicar que allí está muriendo gente, que no es una cosa contra la que no se puede hacer nada, sino que todos y todas tenemos la oportunidad de colaborar, de poner nuestro granito de arena, que es simplemente boicotear a un Estado, que pienso que no es un Estado, sino es una banda criminal, son unos genocidas, que se basa directamente en la creencia de que el judaísmo, por el hecho de ser una religión, merece tener un Estado, cuando yo creo que todas las religiones tienen cabidas en todos los estados del mundo, sin meternos si un Estado tiene que tener una religión o no. Para el futuro, pues, acaba saliendo todo. Ojalá toda la gente se adheriese al BDS, ojalá Palestina fuera libre mañana, pero parece ser que no. El objetivo final es conseguir que Palestina deje de ser una tierra colonizada, deje de ser una utopía, que los refugiados y las refugiadas palestinas vuelvan a casa, como se cumple el derecho internacional, y que se respeten los derechos humanos en Israel, Palestina o como quieras llamarlo. La respuesta está en que seguiremos hasta la victoria siempre, como diría el comandante.
Has nombrat la RESCOP, entonces, ¿es podrías dir què és això?
La RESCOP es la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina. Es una organización que lo que intenta es promover las diferentes actuaciones pro-palestinas y en contra de la ocupación de Israel. Y entre ellas se encuentra, al final, adherido el BDS, se encuentran adheridas muchas organizaciones como partidos políticos, sindicatos, muchas personas por su cuenta. Y es simplemente otro movimiento de organización popular para frenar lo que está ocurriendo en Palestina.
¿Cómo es pod contactar en el BDS del País Valencia?
Pues está la página de Facebook, BDS País Valencia, está el Twitter, en internet está la página boicotisrael.net y ahí os podréis informar bien y ahí hay correos para dirigirse si estáis interesadas o interesados.
Y para acabar, sería bo que Diego recitares un poema referido a todo lo que hemos estado diciendo.
Sí, este poema se llama Carta desde el Zoco de los Cesantes, de Samid al-Qasim. Resistiré hasta el último pulso de mis venas. Tal vez me puedas arrancar hasta el último palmo de mis tierras. Tal vez mi mocedad alimente la cárcel. Tal vez robes la herencia de mi abuelo, los muebles, las vajillas y los cántaros. Tal vez quemes mis versos y mis libros. Tal vez mi carne arrojes a los perros. Tal vez en nuestra aldea permanezcas como una espantosa pesadilla, enemigo del sol. Mas no transigiré. Resistiré hasta el último pulso de mis venas.
Diego, te ho agraïm moltíssim i esperem que algun altre dia tornes i que s'informem-nos de totes les accions que seguiu fent. Moltes gràcies.
De nada, ha sido un placer.
Diego Aitor, periodista i membre del BDS País Valencià.
La agenda de los próximos días, os proponemos mañana sábado a las 9 de la noche en los Jardines de Viveros, concierto contra la ley Mordaza. El próximo martes, día 29, concentración, como todos los últimos martes de mes, en el CIE de Zapadores para pedir su cierre a las 7 de la tarde. Y el miércoles 7 de octubre, primer miércoles de mes, a las 8 de la tarde, concentración delante del Ayuntamiento en contra de la violencia de género. Os esperamos.
Hem arribat al final, vos agraïm la vostra companyia i vos esperem al pròxim programa.
Nos despedimos de todos vosotros y vosotras y os esperamos dentro de 15 días.
El vegetarianismo, también conocido en ocasiones como vegetarismo, es el régimen alimentario que tiene como principio la abstención de comer carne. India es el país con mayor población vegetariana, un 40%. En Europa, Alemania es uno de los países con mayor número de vegetarianos, un 9%. En España, el 0,5% de su población es vegetariano. Las razones para hacerse vegetariano son fundamentalmente por salud, por la presencia de aditivos y hormonas en la carne, porque no gusta el sabor de la carne y por querer a los animales. En el espacio Mirada al Consumo del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, Petri San Martín, sindicalista histórica, nos tiene preparada una entrevista sobre vegetarianismo.
Buenas tardes a todas y a todos. Desde Radio Clara, La Luna Sale a Tiempo, en su sección Mirada al Consumo, hoy vamos a hablar del vegetarianismo. Para ello tenemos con nosotros a Manolo Sáez Olaya, portavoz de PUPA, Plataforma Pro Animales de la Universidad Politécnica de Valencia. Buenas tardes, Manolo.
Buenas tardes, Petri.
Históricamente, ¿desde cuándo crees tú que se empieza a practicar el vegetarianismo?
Históricamente esto se remonta a la noche de los tiempos. Básicamente el humano empezó siendo recolector, o sea que desde prácticamente su nacimiento ha sido vegetariano y lo ha seguido siendo durante civilizaciones antiguas, las más modernas. Hoy en día somos omnívoros, pero hay muchísima gente que es vegetariana.
¿Qué modalidades o tendencias hay dentro del vegetarianismo?
Básicamente yo diría que hay dos vertientes, luego hay subvertientes, pero creo que no son de mayor interés. Las dos principales son lo que se denomina vegetarianismo, que es aquellas personas que se alimentan de productos vegetales y de productos también derivados de los animales. En diferencia con el segundo subgrupo más importante, podríamos decir que son los veganos. Este grupo no consume productos derivados de los animales, leche, huevos, miel, alguna cosa más.
¿Por qué una persona se hace vegetariana?
Desde nuestra asociación pensamos que hay cuatro criterios básicos para hacerse vegetariano. Primero sería el lógico, el respeto a los animales. Si no nos comemos a los animales o no tomamos sus productos, seguro que no nos vamos a torturar, maltratar y luego matar, por supuesto. La segunda propiedad por la que nosotros pensamos que se debería ser vegetariano, pues sería el tema medioambiental. Todos los cultivos extensivos que dan comida sobre todo a los animales, el 90% del grano en el mundo lo consumen los animales, más del 50% del agua lo consumen los animales, que luego nosotros nos comemos. Si eso no sucediese, nos hiciésemos vegetarianos, comiésemos ese grano ya directamente, pues esto no sucedería. La carga medioambiental que supone el criar animales para luego comernos es brutal. La tercera razón, un tema de salud. Pensamos que es bastante beneficioso ser vegetariano. Y luego un tema puramente monetario, de dinero. Nuestra experiencia es esa. Una alimentación vegetariana es bastante más barata que una omnívora.
Hablando de salud, como tú has dicho, ¿qué aporta el vegetarianismo a la salud de los ciudadanos o de los consumidores?
Siempre es un tema muy, muy polémico, el tema este de la salud. Siempre hay mucha polémica en este sentido, que si los vegetarianos son faltos de proteínas, de vitaminas, de minerales. Los médicos están en contra la mayoría porque es que hay una dieta omnívora, tradicional, de la pirámide de alimentación, se estudia en todos los niveles de nutrición, básicos o no básicos. Lo que yo diga, pues bueno, pues lo digo yo. Yo puedo decir que esto es maravilloso y la gente se lo creerá o no se lo creerá. Por eso nosotros recurrimos a una noticia, a un dato muy importante, o dos, uno previo y otro lo siguiente, científico. El previo es algo evidente. Buda, año 800 antes de Cristo, era vegetariano. Este señor vivió 80 y pico años. En aquel entonces eso era una burrada de años. Quiero decir con esto que desde entonces y mucho antes ha habido gente vegetariana y viven con toda tranquilidad y con toda normalidad. No les pasa nada. Viven sanos y hacen una vida totalmente normal y corriente. Demostrar desde ahí que hay menos incidencia de las enfermedades es complicado. Entonces me voy al dato importante que nosotros solemos comentar. Existe una asociación norteamericana que se llama ADA, que es la American Dietetic Agency, que siempre ha mantenido desde prácticamente su fundación. Esto es una entidad que es importante que decirlo y que la gente lo sepa. Es una entidad que es un tercero, no depende de nadie, de ningún gubernamental ni de otra entidad. Son independientes, formado por gente cualificada, científicos, físicos, médicos, nutricionistas, etcétera, de todo tipo. Pues ellos siempre han mantenido la tesis de que las dietas omnívoras y las vegetarianas, siempre han mantenido esa tesis, si son equilibradas, no tiene que mirar una cosa nada a la otra. Pues ahí digamos que se ha igualado de una manera científica. Esto lo dice esta organización y cualquiera puede comprobar esta información, internet está, no hay mayor problema. Yo animo a que se compruebe. hace 2 años o así emitieron un informe, y esto es importantísimo y es una de las cosas que permiten asegurar lo que nosotros nos invitamos a decir sobre el tema de la salud, emitieron un informe diciendo y aconsejando que las dietas vegetarianas todas, las que hay siempre que fuesen equilibradas, ellos consideraban que eran más beneficiosas que las omnívoras en todos los estadios de la vida de una persona: niños, adultos, mujeres embarazadas, ancianos, bebés, etcétera. Su tesis es que tienen beneficios más que las dietas omnívoras. Esa es la conclusión.
Sin embargo, a la dieta vegetariana se le suele criticar porque dicen que no lleva los suficientes nutrientes como ácidos, omegas, incluso proteínas. ¿Qué puedes decir sobre esto?
Yo me remitiría a la información que te acabo de comentar, Petri. Si esta entidad, que es una entidad científica 100%, mantiene esa postura, es porque no hay ningún tipo de carencia, ni de minerales, ni de vitaminas, ni de proteínas, ni de ningún tipo. Una persona puede alimentarse, hacerse una vida normal y corriente. Los veganos sí que es cierto, que no toman derivados animales, lo único que tienen que llevar cuidado es porque tienen que tomarse un aporte adicional de vitamina B12, que no existe en el mundo vegetal hoy en día. Antes sí que existía, ahora ya. Pero siempre tengo unas pastillas esto.
Si algún oyente de los que nos están escuchando le gustaría hacerse vegetariano, ¿qué debería de hacerlo primero?
Eso es importantísimo, esa pregunta, porque dices, bueno, yo quiero hacerme vegetariano, ¿cómo lo hago? Yo lo que aconsejo es información. Informarse. Una persona se tiene que informar cómo realizar el paso de una dieta omnívora a una dieta vegetariana y nada más. No hay que tener mayor cuidado, hay que seguir un control médico, es importante. Entonces, unas analíticas cada cierto tiempo. Yo antes era omnívoro, mi familia era así, pues yo también era así. Pues quitando poco a poco productos animales, hice el paso gradual. Hay personas que lo hacen de golpe. Y luego, informándome, yo me informé, tomé documentación, libros, internet, amigos, asociaciones, y sin miedo, y con analítica, viendo que la cosa va bien y no hay que tener mayor problema, pero sobre todo información.
Anteriormente has hablado de que la época ya de Buda, que Buda vivió 80 años. ¿Hay estadísticas en la actualidad de que los vegetarianos o los veganos vivan más años que los omnívoros?
Es importante ese dato, existe esa información que yo sepa. El segundo problema sanitario que existe en nuestro país, en España, el primero es el tabaco, de problemas que causa enfermedades. Y el segundo es el problema del sobrepeso. Solo con este dato, y a mí, ya me da que pensar que reduciríamos sobremanera el tema del peso, porque hay un dato importante que hay que comentar. Los vegetarianos, los veganos sobre todo, tienen problemas con el peso, pero no porque cogen demasiado peso, sino porque cogen demasiado poco peso. Se tiene que cuidar mucho el peso y hay que comer bastante más de lo habitual para mantener el peso. Eso nos indica que esta problemática descendería abrumadoramente. Sería un paso importante.
¿El vegetarianismo como materia a estudiar está considerado por las universidades?
Que yo sepa, en España no. En otros lugares del mundo, pues no sé, en Reino Unido, esa cultura del tema de vegetarianismo puede ser, en Estados Unidos pues también podría ser, pero que yo sepa, en Europa del Sur me imagino que no. En Oriente pues a lo mejor hay alguna cosa, África tampoco. En temas de nutrición sí. Sí que en las carreras de nutricionistas sí que dan informaciones, no mucho.
¿Podrías enumerar los alimentos que comen generalmente los vegetarianos?
Esta es una pregunta muy interesante. Hay una norma básica: cereal más legumbre, proteína completa. La proteína es fundamental, lo has nombrado tú antes, tomar proteínas, hay que tomar las que corresponden, ni más ni menos, las que corresponden. Lo que constituye básicamente la proteína de los vegetarianos es el cereal y la legumbre. Legumbre más cereal, proteína completa. Porque los vegetales no tienen las proteínas completas que necesitamos los humanos, por consiguiente hay que mezclar. Entonces, la dieta de un vegetariano se debe basar en eso: cereales, proteína, luego tenemos también tubérculos, frutas, frutos secos, hortalizas, algas también, que se conoce poquito. Básicamente esto es fundamental.
¿Un deportista de alta competición podría ser vegetariano?
O sea, por ejemplo, Carl Lewis era vegetariano. Por lo que he comentado antes, no está reñido la dieta vegetariana con nada. Yo, por ejemplo, practico deporte y me he notado mucho mejor desde que cambié, hace unos 6 años o así. Y noto una mejoría bastante importante.
Se dice que los vegetarianos en general son más pacifistas y amantes de la naturaleza que el resto de los ciudadanos. ¿Es eso cierto?
Yo no sé si moralmente será así o no, pero es que es consustancial a la esencia y a la forma de vida la que creen los vegetarianos. Son mucho más medioambientalistas. Ese tipo de alimentación ayuda a conservar el mundo por las razones que hemos hablado antes.
¿Y existen tablas de alimentos nutricionales?
Existe una tabla estándar de vegetarianismo, igual que la de omnívora, pues existe para vegetarianismo.
¿El vegetarianismo en España está en expansión? ¿Se sabe más o menos la gente que lo practican?
Está en expansión, yo diría que en todo el mundo. Vamos a más.
Para finalizar, me gustaría que tú dieses algunos consejos a los oyentes.
Yo creo que hemos dicho básicamente todo lo más importante que se le puede decir a una persona para que haga el cambio. El camino es complicado, pero decir que sin miedo, informándose, y todo irá bien.
Gracias, Manolo Sáez, portavoz de la Plataforma Pro Animales de la Universidad Politécnica de Valencia.
Gracias a ti, Petri. Un saludo.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos nuestra oferta cultural en la edición de hoy de La Luna Cultural con la iniciativa de la Plataforma Valencia Sense Mordassa, compuesta por 75 entidades valencianas, tanto sociales como sindicales y políticas, que han organizado un concierto para mañana sábado, día 26 de septiembre, con el objetivo de dar apoyo a los 5 miembros del 15M detenidos durante la toma de posesión de Francisco Camps en 2011 y que han sido ahora condenados a penas de prisión y duras multas. El concierto solidario a beneficio de los condenados comenzará a las 22 en los Jardines de Viveros, en los que constituirá el primer concierto antirrepresivo en el corazón de Valencia desde que el Partido Popular alcanzara el poder hace 25 años. El concierto, que llevará por nombre Sense Por, contará, entre otros, con la participación de Los Chicos del Maíz, La Grosa Sorda y Mafalda. La Universidad Politécnica de Valencia, UPV, a través de su área de actividades culturales, presenta la exposición Lux Data 25, cuya inauguración tendrá lugar el próximo jueves 1 de octubre de 2015 a las 13 en la sala de exposiciones de la UPV. La muestra, comisariada por Amparo Carbonell, conmemora el 25 aniversario de la creación del Laboratorio de Luz de la UPV, surgido en 1990. La muestra, que permanecerá abierta al público hasta el próximo 4 de diciembre con acceso libre de lunes a viernes laborales, en horario de 11 a 14 y de 17 a 20, promueve el inicio, en palabras de su comisaria, de un proceso de revisión y reflexión de las aportaciones y posicionamientos del trabajo realizado por el grupo en los ámbitos universitario y artístico. Finalmente, en el Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero se ha desarrollado los días 24 y 25 de septiembre de 2015 el taller Astronomía y Astronáutica bajo regímenes dictatoriales. se han tratado temas relacionados con el desarrollo de la astronomía, astrofísica y astronáutica durante las dictaduras del siglo XX y los regímenes totalitarios. Durante las últimas décadas, los historiadores han mostrado un creciente interés en el estudio de las relaciones entre la ciencia, la política y el poder en virtud de esos regímenes. Mientras que los casos de la física y ciencias de la vida han sido investigadas a fondo, la ciencia del universo hasta ahora ha recibido poca atención. En este sentido, el taller ha explorado en qué medida la astronomía y la astronáutica han contribuido a dar forma y definir las dictaduras del siglo XX y los regímenes totalitarios. Esta conferencia-taller ha tenido el apoyo de la Consellería de Educación, Cultura y Deportes de la Generalitat Valenciana y el Departamento de Historia de la Ciencia y Documentación de la Universidad de Valencia. A continuación, la periodista Teresa Coll nos amplía esta información mediante la entrevista que ha realizado al coordinador de este congreso-taller.
Buenas tardes. Nos encontramos en la sede del Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero de la Universidad de Valencia, con el organizador del evento Astronomía y Astronáutica bajo los regímenes dictatoriales del siglo XX, Pedro Ruiz Castell. Buenas tardes, Pedro.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cómo surge la idea de organizar este taller?
La idea surge a partir de un grupo de investigadores en historia de la astronomía, en especial un grupo formado por investigadores italianos, portugueses y yo, como representante, por así decirlo, del Estado español, que nos preocupamos acerca de cuál ha sido el papel que haya podido tener la astronomía o el desarrollo de la astronomía y la astronáutica en la historia del siglo XX en regímenes dictatoriales como los que han sufrido nuestros países. Y a partir de ahí surge esta idea de tratar de convocar a historiadores de la astronomía que estén interesados en este tema para explorarlo en profundidad.
¿Y qué objetivos tiene?
Los objetivos son, en primer lugar, tratar de aglutinar a toda la gente que está trabajando en el tema. La comunidad de historiadores de la ciencia no es excesivamente amplia, la de historiadores de la astronomía lo es todavía menos, pero aún así hay veces que parece que no sepamos quiénes están trabajando en ese tipo de temas. Y el taller-congreso, en un primer momento, lo que pretende es servir de punto de unión para el encuentro de esos investigadores. Y en segundo lugar, pues tratar de recuperar la historia de un periodo o una serie de periodos especialmente convulsos que han sido revisitados por toda una serie de investigadores, pero que muchas veces en el ámbito de la ciencia, al que nos dedicamos los historiadores de la ciencia, no han sido explorados en profundidad como pensamos que debería. Y por tanto se trata de intentar ahondar más en este tipo de conocimiento.
¿Sobre qué contenido se ha hablado en el taller?
Principalmente ha versado acerca del desarrollo de la astronomía en la Italia fascista, en la España de Franco, y después hemos tenido una serie de aportaciones procedentes de los estudios de astronáutica o el desarrollo de la astronáutica, no solamente en España, que también teníamos un investigador que ha tratado el tema, sino también en la Junta Militar de Grecia, así como algunas investigaciones en física solar durante el Tercer Reich. Y yendo un paso más allá, un investigador, esos herederos de la Alemania democrática que después de la Segunda Guerra Mundial se conforma, cómo, sin embargo, acceden o tratan de acudir a países con regímenes un tanto lejos de lo que sería el ideal democrático que promulgan, como Chile, como España, para realizar observaciones y estudios astronómicos. Y en ese sentido, pues ha sido un poco poner de relieve cuáles son las similitudes que hay entre el estudio en unos regímenes y otros y, como digo, ser capaces de divulgar o difundir estos estudios, estas investigaciones que están realizando hasta el momento.
Nos hablabas de algún investigador. ¿Quiénes han desarrollado los temas?
En primer lugar, en el caso italiano, tenemos un investigador de la Universidad de Ámsterdam, aunque es italiano de origen, Matteo Realdi, y está también Luisa Schiavone del Observatorio Astrofísico di Torino. Hemos tenido una presentación virtual, por así decirlo, de Riccardo Balestrieri, un investigador independiente que no está afiliado a ninguna universidad, que está en San Marino y que también ha tratado el tema de astronomía y fascismo en Italia. Respecto al caso español, pues aparte de las investigaciones que yo he presentado, tenemos algunas personas vinculadas a la Universidad de Valencia que han trabajado conmigo, como Margarita García de Cortázar, que ha tratado el tema de la astronomía en el Nodo, o, por ejemplo, Janina Mas, que se ha centrado en los estudios desde una perspectiva de género en los últimos años del franquismo. Y otro investigador que en este caso ha desarrollado el tema de la astronáutica en la esfera pública durante el franquismo, en especial la figura de Miguel Masriera, un químico que es uno de los grandes divulgadores de ese periodo, es Agustín Etogalán. En el último bloque, por así decirlo, teníamos a Juan Andrés León, que ha estado vinculado a la Chemical Heritage Foundation de Filadelfia, que es el que ha tratado estos estudios acerca de los observatorios alemanes en España, en Chile, en Sudáfrica también. Gudrun Wolfmitz, de la Universidad de Hamburgo, en Alemania, que ha explicado un poco los estudios de física solar que se desarrollan durante el Tercer Reich. Y por último, George Vlahakis, de la Open University Helénica de Grecia, que ha desarrollado temas vinculados con la historia de la astronomía y la astronáutica en la Grecia autoritaria.
¿A quién iba dirigido el taller?
En un primer momento, como os comentaba, el taller iba dirigido a los propios investigadores. Era una manera de conocernos y conocer nuestras investigaciones y tratar de promocionar este tipo de estudios. Pero, lógicamente, el taller está abierto a los historiadores de la ciencia en general, a los investigadores en historia de la ciencia, a los investigadores o historiadores en historia general también, en especial aquellos que se dedican a regímenes dictatoriales como el franquismo, y lógicamente al público en general. Han sido conferencias accesibles, más allá de que han sido en inglés, pero que han despertado un gran interés por parte de no solamente los investigadores, sino también el público general.
¿A qué se debe el reciente interés de los investigadores en el estudio de las relaciones entre ciencia, política y poder bajo los regímenes dictatoriales del siglo XX?
El interés de los historiadores de la ciencia entre ciencia, política y poder es un interés que está presente desde las últimas décadas del siglo XX. Lo que pasa es que es verdad que la idea de visitar los regímenes dictatoriales, en especial en el caso de España, el franquismo, si bien había sido algo habitual en la historia general, los historiadores de los departamentos de historia contemporánea no habían tenido ningún inconveniente en realizar estudios, muchos de ellos es verdad que los han calificado de marxistas, claramente marxistas, pero en el caso de la historia de la ciencia había pasado un poco desapercibido. Yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que algunos, si no muchos, de los protagonistas siguen vivos. Y entonces, en algunos casos, parece que resulte una crítica a esas personas y que pueden contestar y se pueden sentir ofendidos por hacerlos partícipes, de algún modo, de esos regímenes. Lo cual no quiere decir que hayan sido cómplices de ellos, pero sí que han participado. Tengamos en cuenta que siempre hablamos de la diferencia o la brecha que se establece a partir de la Guerra Civil Española con todo el exilio de científicos que marchan y que suponen una ruptura importante para el desarrollo de la ciencia. Se rompe esa edad de plata de la ciencia española que se ha hablado en algunos momentos, quedan científicos aquí que también realizan investigaciones. Lo que pasa es que en muchos casos eso supone para algunos de ellos decir, o puede que entiendan que han sido cómplices. Y ha habido un cierto pudor a tratar estos temas. Yo creo que ya tocaba en el ámbito de la historia de la ciencia, porque ya lo habían hecho los historiadores generalistas, quizá nos tocaba a nosotros, y en las últimas décadas sí que ha habido cada vez un mayor número de historiadores de la ciencia que se han dedicado al estudio de esta disciplina, el desarrollo de la ciencia durante el franquismo. Es verdad que principalmente se han dedicado a cuestiones que se identifican muy claramente, al menos en el caso español, con lo que sería el desarrollo de una ciencia autárquica, las utilidades que pudieran tener determinadas disciplinas científicas. Es decir, cuestiones relacionadas con la ingeniería, por ejemplo, que pueden servir sin ningún inconveniente a los intereses del régimen. Pero en el caso de la astronomía no había sido desarrollado hasta ahora y esa era la intención también de este workshop congreso.
En las diversas dictaduras que hubo en el siglo XX en España, ¿cómo se reflejó el interés por la astronomía y la astronáutica?
La respuesta es una respuesta poliédrica porque lógicamente intervienen muchos factores. El caso de la astronáutica parece quizá el más obvio por las aplicaciones militares que a priori pudiera tener. Y eso siempre es de interés no solamente en regímenes dictatoriales, sino en cualquier tipo de régimen. Por ejemplo, el caso de la astronomía siempre ha estado vinculado con toda una serie de ideales, la idea de que la astronomía es capaz de mostrar la grandeza del creador, por ejemplo, es una idea que en el caso español va a ser explotada hasta la saciedad, precisamente por esa coalición, por así decirlo, entre Iglesia Católica y el régimen de Franco. Tenemos que hay un interés por la astronomía que también se puede identificar incluso como medidas de control social. la idea de tener a la gente, por así decirlo, entretenida, igual que con otros muchos aspectos de la vida social y asociativa, pero en el caso de la astronomía tenemos pues un interés por el desarrollo de una serie de ideas que no son especialmente nocivas y, por tanto, son vistas con buenos ojos por parte de las autoridades.
¿Qué destacados investigadores españoles se han interesado en este campo?
Destacados tendríamos algunos autores que han tratado de manera tangencial el tema de la astronomía. Por ejemplo, ha venido Agustín Nieto Galán, que es un investigador reconocido de la Autónoma de Barcelona, que ha tratado el tema de Mas Riera, del divulgador científico, en particular la divulgación que hacía de la astronáutica. Pero realmente el caso de la astronomía no ha sido trabajado en el ámbito español como podría haber sido trabajado en otros lugares.
Llevando este interés por la divulgación científica al sistema educativo español, ¿cómo está contemplado el aprendizaje de las ciencias?
Esa es una pregunta que tiene una difícil respuesta, sobre todo porque yo no soy un experto en el tema. Pero sin duda yo creo que el tema de la educación es uno de los grandes déficits de ese país, con reformas constantes que además modifican considerablemente los currículums y diferentes intereses que pueda haber por parte de los gobernantes de turno. En ese sentido, es verdad que las ciencias, lo que llamaríamos ciencias físico-matemáticas y naturales, se han mantenido bastante bien. Otra cuestión es el tema de las tendencias pedagógicas, si es la mejor manera una presentación basada en la clase magistral para aprender o desarrollar conocimientos científicos apropiados. En ese sentido, la divulgación que se ha realizado en espacios fuera del aula también ha jugado un papel importante. Yo creo que es un tema en el que se debe seguir trabajando y, sobre todo, escuchando las voces de aquellos que tienen más experiencia acerca del tema. Estamos hablando de educadores y estamos hablando también de personas que tengan conocimientos acerca de las mejores tendencias pedagógicas y la mejor manera de poder explicar y que el alumno sea capaz de adquirir ese conocimiento científico que sin duda es fundamental.
Finalmente, como en estos momentos ha terminado el taller, si algún escuchante está interesado en acceder a los contenidos expuestos, ¿cómo lo puede hacer?
Seguramente vamos a colgar una pequeña reseña en la web del instituto para que todos aquellos que estén interesados puedan saber algo más acerca de lo que se ha tratado en este taller. Pero además estamos trabajando en la posibilidad de editar un monográfico en alguna revista con una selección de las presentaciones más sugerentes. En principio estará al alcance de todos los investigadores, pero lógicamente aquellas personas que quieran profundizar sobre el tema o estén interesados, pues podrán leer sin ningún problema.
Agradecemos a Pedro Ruiz Castell, organizador del taller Astronomía y Astronáutica bajo los regímenes dictatoriales del siglo XX, su presencia en la Luna Cultural. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes y gracias.
Iniciamos el informativo La Luna, con noticias internacionales, nacionales y locales. Al final del noticiero, entrevistaremos a Carmen Juan, presidenta de la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana FESORD, CV, que nos hablará sobre el Día Internacional de las Personas Sordas, que se celebrará en la Comunidad Valenciana mañana sábado, día 26 de septiembre de 2015, en Castellón. Noticias internacionales. Está en manos de los ministros del Tribunal Superior de Justicia la decisión de imponer la reparación por los daños de uno de los mayores desastres ambientales, sociales y culturales de la historia. El caso de los damnificados por Chevron Texaco, en las provincias de Orellana y Sucumbíos, en la Amazonía ecuatoriana. Llegó a la justicia brasileña después de que la petrolera se negó a pagar la indemnización de 9,5 mil millones de dólares prevista en la decisión de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador. Para dar visibilidad al caso y presionar por la reparación, Pablo Fajardo y Humberto Piaguaje, defensores de los derechos humanos e integrantes de la Unión de Afectados por la Petrolera Chevron Texaco, están en Brasil para articularse como movimientos sociales y organizaciones brasileñas. La compañía farmacéutica estadounidense Churin Pharmaceuticals subió el precio del Daraprim, un medicamento que combate las complicaciones del SIDA y el cáncer, de $13.50 a $750 por píldora el mes pasado, poco después de comprar los derechos sobre el medicamento a Invax Laboratories. Ahora Churin Pharmaceuticals tienen los derechos exclusivos de la comercialización de Daraprim, que lleva aproximadamente 60 años en el mercado. Daraprim trata la toxoplasmosis, la segunda enfermedad más común de transmisión alimentaria que infecta fácilmente a las personas con el sistema inmunológico debilitado por el SIDA, la quimioterapia o incluso el embarazo. Los médicos que tratan a los pacientes con SIDA y cáncer están indignados por el fortísimo aumento del precio del medicamento, que se utiliza para combatir una enfermedad que puede resultar mortal. Incluso los pacientes que tienen seguro médico pueden tener problemas para pagar el tratamiento. La Comisión Europea presentó recientemente su nueva propuesta para establecer mecanismos de arbitraje para caso de conflicto de intereses entre Estados Unidos e inversores, después de las masivas críticas que había suscitado este instrumento como parte del Tratado de Libre Comercio TIP entre la Unión Europea y Estados Unidos, que se está negociando. Se da la espalda a la figura de tribunales privados conocidos como ISDS, para dar paso a la creación de una especie de corte pública que debería dirimir en casos cuando un inversor considera que decisiones de un gobierno perjudiquen sus intereses. La cláusula ISDS es uno de los aspectos del TIP que más rechazo ha provocado en la opinión pública. Muchos críticos, entre ellos partidos con responsabilidad de gobierno en la Unión Europea, temen que estos tribunales socaven la soberanía de los sistemas de justicia de los estados nacionales. La Unión de Periodistas y Escritores Saharauis, UPES, condena la falta de libertad de expresión y acoso a periodistas saharauis en la parte ocupada del Sáhara Occidental. Asimismo, UPES ha responsabilizado a Marruecos de las graves violaciones y la política represiva desatada por las fuerzas de la ocupación contra inocentes ciudadanos que no han cometido ningún delito, salvo manifestarse pacíficamente para reivindicar sus derechos a la autodeterminación y a una vida digna. La Asociación Saharaui de Víctimas de Graves Violaciones de los Derechos Humanos ha condenado firmemente los ataques y provocaciones perpetrados por el ocupante marroquí contra periodistas saharauis. Esta asociación saharaui pidió a las Naciones Unidas y todas las organizaciones internacionales ejercer presión sobre el estado de la ocupación marroquí para garantizar la protección de los periodistas saharauis en la parte ocupada del Sáhara Occidental. Noticias nacionales. Los miembros de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España, AVITE, se sienten pisoteados por la farmacéutica tras el fallo del Tribunal Supremo que confirma que no serán indemnizados por el laboratorio. Así lo ha hecho saber el vicepresidente de AVITE, Rafael Basterrechea, quien ha criticado que no se puede tener ninguna confianza en el sistema judicial español después del fallo del Tribunal Supremo y lamentan que el sentido común no viene enlazado con la justicia. Sostiene que van a recurrir al Tribunal Constitucional, aunque tienen poca confianza. También ha confirmado que AVITE se propone recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, Francia, a pesar de que su sede está peligrosamente cerca de Alemania. España no llega al aprobado un año más en estrategias y políticas de salud sexual y reproductiva, según el barómetro del acceso de las mujeres a la libre elección de anticonceptivos modernos en 10 países de la Unión Europea, que critica que nuestro país haya retirado de la financiación algunos contraceptivos de última generación. El informe analiza 8 áreas políticas de 16 países de la Unión Europea y confirma la necesidad no cubierta de mejorar el acceso equitativo a los anticonceptivos modernos a través de políticas específicas coherentes. Por áreas, España obtiene la peor puntuación en concienciación general y educación sexual, 25 puntos, una materia recomendada por la ley pero no obligatoria. De hecho, la legislación no hace ninguna referencia a la educación sexual en el currículum escolar y en la práctica se imparte a iniciativa particular del profesorado durante las horas asignadas a otras materias. Por cuarto año consecutivo, la DECO presenta el informe Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas, que basa sus conclusiones en una encuesta a 300 mujeres en esta situación. En España, los hogares monoparentales se han incrementado un 80% en la última década, superando el 1,548,600, según el Instituto de la Mujer. Casi cada 9 de cada 10 familias están encabezadas por la figura materna, 88,6% frente a las 11,4% que tienen al frente a un varón. Este rotundo predominio ha hecho que empiece a emerger un nuevo término en el lenguaje coloquial, monomarentalidad. La presente encuesta ha profundizado la situación de los hogares monoparentales, encabezados por una mujer, obteniéndose una conclusión. Más de la mitad, 56%, dispone de menos de 600 euros al mes para sacar adelante a los suyos. En la misma línea, solo un 16% de las encuestadas percibe más de 1.000 euros mensuales. Otro nuevo informe sobre educación que no deja en buen lugar a España. Según la Organización para la Cooperación al Desarrollo Económico, OCDE, nuestro país tiene un 20% de jóvenes que ni estudian ni trabajan y cerca de 10 millones de adultos con un bajo nivel de rendimiento en comprensión lectora o matemáticas. Estos datos se recogen en el informe Estrategia de Competencias de la OCDE, construyendo una estrategia de competencias eficaz para España, que han presentado recientemente los secretarios de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, y de Empleo, Juan Pablo Riesgo, junto al director de Educación y Competencias de la OCDE, Andreas Schleicher. El documento delimita 12 retos en materia de habilidades a los que se enfrenta España para favorecer el crecimiento económico, la creación de empleo, el aumento de la productividad y la mejora de las condiciones de vida. Noticias de ámbito local. La red de bibliotecas todavía sigue cumpliendo los horarios marcados por el anterior equipo de gobierno, que como en años anteriores está previsto que recorten sus horarios también en Navidad y en el mes de julio, coincidiendo con las épocas de exámenes. Este hecho provoca el desbordamiento de las bibliotecas de las universidades, obligando a las facultades a restringir la entrada exclusivamente a los alumnos de sus centros, explicó Benjamín Velasco, presidente de la Asociación Valenciana de Estudiantes, ASBAES. Hasta entonces, estos espacios vienen compartiendo lugar de estudio muchos alumnos de diferentes niveles educativos que se ven obligados a acudir a las bibliotecas de las universidades, ante la falta de más opciones en la red local de bibliotecas. Desde la asociación reivindican, de cara al nuevo curso escolar, una mayor oferta con horarios ampliados. Cerca de 22.000 jóvenes de la comunidad valenciana han tenido que emigrar entre 2009 y 2013, mientras que el coste de la emigración juvenil sobre la economía valenciana en los próximos 10 años asciende a 8.275 millones de euros, lo que equivale a más del doble del presupuesto de educación, cultura y deporte en 2015. Así lo recoge el informe Juventud Necesaria, consecuencias económicas y sociales de la situación de la juventud valenciana, del sociólogo Daniel Sorando y el psicólogo social Estefano De Marco. En cada oleada anual de migrantes con niveles educativos equivalentes a los de la población general de jóvenes valencianos, se ha calculado que la comunidad valenciana podría perder entre los años 2015 y 2025 alrededor del 4,7% de su PIB, Producto Interior Bruto, según un comunicado de la Generalitat. La La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, FAPA, de Valencia, ha pedido a la Consellería de Educación que se marque como prioridad retirar el amianto de los centros educativos públicos. La Federación informa en un comunicado que el pasado mes de abril impulsó una serie de acciones bajo el lema Peligro Amianto, a la que se sumaron Esquerra Unida y Comisiones Obreras, con el objetivo de pedir la retirada de este material de los 154 centros afectados, publicados por la Consellería de Educación. Es el momento de respuestas y de cumplir con los compromisos educativos, señala la presidenta de FAPA Valencia, Eva Grimaltos, quien pide asimismo al nuevo gobierno que priorice esta cuestión. La Federación anima asimismo a todas las asociaciones de madres y padres a unirse a la campaña contra el fibrocemento peligro amianto y aplicar el protocolo de actuación para los centros afectados. Mañana sábado 26 de septiembre de 2015 se celebra el Día Internacional de las Personas Sordas, que en la Comunidad Valenciana tendrá lugar en Castellón y estará organizado por la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana, FESORD, Comunidad Valenciana, y la Asociación de Personas Sordas Virgen del Lidón de Castellón, APESOCAS, con el lema Personas Sordas, Personas Capaces. Los actos se desarrollarán en la Plaza Huertos Hogueros de Castellón. Se iniciarán a las 10 y finalizarán a las 19:30. Se trata de un día de carácter reivindicativo donde las comunidades sordas, las personas sordas de las distintas regiones y países visibilizan su realidad ante el mundo, donde expresan sus demandas en cuestión de derechos y en el cual se pone de relieve la riqueza de la cultura sorda. A continuación ampliamos esta última información. Para desarrollar esta última información nos acompaña Carmen Juan, presidenta de la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana, y nos servirá de intérprete Mar González, que es intérprete de la lengua de signos. Buenas tardes ambas.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros.
Si os parece, vamos a hacer un poco de historia de lo que ha sido el Día Internacional de las Personas Sordas. ¿Quién promocionó inicialmente esta semana?
Bueno, pues en primer lugar me gustaría contaros un poquito pues la estructura básica de cómo funciona el movimiento asociativo de personas sordas. Yo trabajo en la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana. Estamos afiliados a la Confederación Estatal de Personas Sordas, es decir, a nivel nacional. Además, a nivel europeo, ahí también. Y luego además está la Federación Mundial de Personas Sordas. Esta Federación Mundial de Personas Sordas, en el año 1951, celebró su primer Congreso Mundial, al que asistieron un montón de personas sordas. Y a partir de ese momento empezó a celebrarse siempre. Entonces, ahora mismo el Día Internacional de las Personas Sordas se celebra en septiembre, la última semana, para rememorar ese primer congreso y conseguir visibilidad.
En definitiva, en todos los países del mundo se sigue, pero no es un día internacional, sino, como hemos dicho, es una semana. ¿Quiere decir que hay actos en esa semana que desarrolláis las diferentes federaciones?
Es exactamente, es la semana de las personas sordas. Y en cuanto a los actos, pues hay diferentes. Por ejemplo, de los medios de comunicación se intenta dar difusión, o por ejemplo en nuestra página web también se intenta dar difusión a diferentes opiniones desde las federaciones. Lo que pasa es que sí que hay un día claramente en el que se celebra de verdad, y en este caso es el sábado. Se celebra en lugares públicos, de manera que la visibilidad es desde luego muchísimo mayor, y además también acuden representantes de diferentes instituciones.
Vamos ahora, si os parece, a informar a nuestros escuchantes sobre lo que es la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana.
La Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana, a ella pertenecen 13 asociaciones de personas sordas de todo el territorio de la comunidad. Entonces, los objetivos principales son representar los intereses de las personas sordas y sus familias. Es decir, nosotros defendemos sus necesidades, intentamos cubrirlas también, desde luego, y darles una respuesta. Además, se ofrecen servicios para ello, unos servicios específicos que quizá desde otro tipo de instituciones o entidades no se ofrecen, como por ejemplo puede ser el servicio de interpretación de lengua de signos, el servicio de atención temprana a niños sordos, desde el SAFIS, CAT.
¿En qué año se fundó esta federación?
En 1978.
¿Y cuántos socios actualmente están inscritos en esta federación?
Para hablar de los socios que pertenecen aquí a la federación, realmente hay 12 asociaciones y tenemos que contar más o menos con que cada una tiene unos 300 socios. Por otro lado, el censo dice que en la Comunidad Valenciana hay unos 130.000 personas sordas.
Vamos, si os parece, ya a hablar sobre ese Día Internacional de las Personas Sordas que se va a celebrar aquí en la Comunidad Valenciana en Castellón. El lema concretamente hace referencia a personas sordas, personas capaces. ¿Qué quiere decir eso?
Significa que realmente desde una gran parte de la sociedad todavía se duda la capacidad de las personas sordas. Se duda, por ejemplo, que puedan conducir, que puedan trabajar. Entonces, nosotros lo que queremos demostrar es que, pues claro que somos capaces de hacer todo lo que otras personas sí que hacen. Es verdad que no podemos oír, pero hay muchas más actividades que sí podemos hacer y eso es lo que queremos, que llegue a la sociedad.
¿A quién va dirigido ese día? ¿Solamente a las personas afectadas por la sordera o, en definitiva, a toda la ciudadanía?
El Día Internacional es público, es abierto a todo el mundo. Es verdad que se trata de un día para las personas sordas, pero también para sus familiares, para sus amigos, para personas oyentes. Y desde luego no hay que olvidar que las personas sordas realmente también es un colectivo muy, muy heterogéneo. También puede haber personas sordociegas, puede haber personas sordas con alguna discapacidad añadida o personas sordas mayores. Entonces es que hay muchos tipos de personas sordas.
Los actos de este Día Internacional de las Personas Sordas se van a celebrar en la Plaza Huertos Hogueros de Castellón. Empezarán a las 10 y finalizarán a las 19:30. A las 12 tenemos la inauguración oficial y la lectura de un manifiesto de la Confederación Estatal de Personas Sordas, ¿no es así?
Sí, exacto. El acto oficial acudirán representantes de diferentes instituciones, también de entidades colaboradoras, y además se procederá a la lectura pública del manifiesto.
¿A quién esperáis como representante oficial en este acto?
Hasta ahora sí que han venido diferentes representantes, por ejemplo, de algunas concejalías de Castellón, de la Comunidad Valenciana, también diferentes representantes. Entonces a mí me encantaría que viniera el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, sería estupendo. Y luego también pues otros diferentes cargos, por ejemplo, de áreas de familia, de igualdad, de acción social, áreas o servicios que colaboran con nosotros.
Aparte del divertimento y la fiesta, quizás el acto central sea ese manifiesto de la Confederación Estatal de Personas Sordas. ¿Nos quieres explicar los puntos de los que se van a tratar?
Pues el manifiesto es un manifiesto estatal, se genera desde el movimiento asociativo y la idea es transmitir diferentes puntos. Por ejemplo, que la lengua de signos debe normalizarse en su uso y estar presente en todas las situaciones de la vida, en todos los ámbitos, el sanitario, el educativo, en todos los momentos de la vida. Otro punto que nos preocupa es el del empleo. Ahora mismo las personas sordas tienen dificultades para acceder a un empleo digno y de calidad. Entonces, este es un tema sobre el que hay que trabajar y debemos promover. También estamos concienciados ahora con el tema de la violencia de género, que está aumentando considerablemente. Y para las mujeres sordas, por ejemplo, el acceder a algunos servicios de atención, pues es complicado por las barreras de comunicación. También es una situación muy actual el tema de los refugiados y quizá haya personas sordas entre ellos. Entonces, desde el movimiento asociativo nos hemos comprometido a colaborar con ellos también y ofrecerle nuestra ayuda en la medida de lo posible. También tenemos que seguir gestionando los servicios, por ejemplo, de intérpretes o en videoconferencias a través de plataformas como el Esvisual. Esto debemos mantenerlo. En cuanto a las familias, hay algunas que necesitan ayudas, por ejemplo, porque tienen a miembros con audífonos o implantes cocleares y debe dárseles apoyo económico, porque es que hay muchas familias que ahora mismo ya no pueden permitirse este tipo de ayudas técnicas y la verdad es que no es justo. También solicitamos que las personas sordas puedan participar en diferentes ámbitos de la vida social, política, como cualquier otra persona más. Y quizá las medidas de accesibilidad, como por ejemplo que haya intérpretes o que haya subtitulado, porque realmente el Día Internacional es una oportunidad para reivindicar precisamente la accesibilidad y el que todo el mundo, las personas sordas y las personas oyentes, estemos en igualdad de condiciones.
Has hecho referencia, Carmen, a que la violencia de género ha aumentado en nuestro país. ¿Qué propone FESORD para hacer frente a esta lacra social?
Desde la Conferencia Estatal de las Personas Sordas y con la Federación hemos estado también trabajando con el Gobierno y se creó un servicio de videointerpretación que se llama Esvisual y se trabaja a través de un intérprete que con un pinganillo pues va interpretando. Y de esta manera, a través de un ordenador o desde un móvil, una persona sorda puede hacer una llamada, por ejemplo, a la policía, cualquier otro recurso, y se interpreta, de manera que es accesible para ella. También es muy importante el formar en lengua de signos a profesionales con perfiles como puede ser un psicólogo o policía, porque si de repente esa mujer, por ejemplo, necesita asistencia, que se le pueda dar en lengua de signos y que pueda comunicarse. También es importante el dar una formación a esas mujeres, sobre todo sobre violencia de género, para que sepan, por ejemplo, a dónde pueden acudir o de qué recursos disponen.
Otro asunto de máxima actualidad es el tema de refugiados.
Aquí España va a acoger a un número significativo de ellos. ¿Qué propone la Federación y la Confederación de Personas Sordas de España para acoger a estas personas necesitadas?
Desde la CENSE y desde esta federación, desde luego lo que se intenta es ofrecer servicios gratuitos, como por ejemplo de intérpretes, para que puedan comunicarse sin problemas. También si hace falta atención psicológica, pues que pueda ser en lengua de signos. En cualquier caso, es cubrir todas esas necesidades y, desde luego, hacerlo de una manera gratuita y accesible para ellas. Estamos en contacto también con las administraciones públicas para que sepan que ofrecemos todos estos servicios y que estamos dispuestos a colaborar.
En ese Día Internacional de las Personas Sordas que se celebra en Castellón, aquí en la Comunidad Valenciana hay otras actividades muy variadas, desde espectáculos visuales, canciones, hasta un sorteo, ¿no es así?
Sí, sí, tenemos muchísimas actividades planificadas. Y la idea es, lo que comentábamos, demostrar que podemos hacer también cosas diferentes y creativas y originales. Que la gente, cuando se acerque a vernos este día, digan, caray, qué interesante, por ejemplo.
Con relación a otros años, ¿participan las personas sordas de este Día Internacional de las Personas Sordas que se celebra en la Comunidad Valenciana? ¿Son activos?
Sí, sí, sí. Normalmente, mínimo 1,000 personas asisten a este tipo de encuentros. El año pasado se celebró en Alicante y acudieron más de 1,000 personas sordas y personas en general este día. Porque desde las asociaciones se organizan, por ejemplo, viajes en autobús. Si cada autobús ya tiene 50 plazas y son a lo mejor 300 socios por asociación, pues llenamos el encuentro. Y además se ofrece una paella gratuita, así que imagínate, ya la paella para 2,000 personas, imagínate el reclamo.
No me digas más. Con relación a el Día Internacional de las Personas Sordas del año pasado, que como dices tú, se desarrolló en Alicante, ¿hay algunas novedades?
Tampoco intentamos ser tan novedosos. Lo que sí que es cierto es que este año la Asociación de Castellón, la Asociación Virgen de Lidón, celebra su 40 aniversario. Entonces, para ellos es un día muy especial. Y la Asociación de Castellón ha asumido esta organización con muchísima ilusión y seguro que nos sorprenderá mucho.
Un mensaje, Carmen, a nuestros escuchantes, sean o no personas sordas, para que de alguna forma participen en este Día Internacional de las Personas Sordas que se va a celebrar mañana sábado en Castellón.
Me gustaría transmitiros que muchas veces cuando veis a una persona sorda, no lo conocéis, entonces es fácil prejuzgarla de antes. La mejor manera de formarse una opinión es conocer a una persona. Y para conocerla, ¿qué tenéis que hacer? Pues venir a este Día Internacional de las Personas Sordas en Castellón mañana. Allí os esperamos.
Si alguna persona quiere contactar con vosotros, ¿a través de qué medios lo puede hacer?
Puede entrar en nuestra página web www.fesordo.org y ahí tiene toda la información completa, dependiendo de qué apartado te interese y qué servicio. Están también los datos de contactos de las asociaciones, figuran todas las direcciones y correos.
Recordamos que mañana sábado, día 26 de septiembre de 2015, se celebra el Día Internacional de las Personas Sordas de la Comunidad Valenciana en Castellón, organizado por la Asociación Personas Sordas de Castellón, Virgen de Lidón, y la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana, FESOR. Se realizará en la Plaza Huberto Sogueros de Castellón. Agradecemos a Carmen Juan, presidenta de la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana, su participación en el informativo La Luna, y a Mar González, intérprete de lengua de signos.
Muchísimas gracias por haberme dejado participar. Espero veros el sábado.
Thank you.
Como es habitual, vamos a finalizar la presente edición de La Luna Salida Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. En esta ocasión, Soledad Benajes, poetisa y profesora de lengua castellana y literatura, nos va a hablar de la poesía de Pablo Neruda y nos va a recitar uno de sus poesías. Escuchemos.
Buenas noches a todos y a todas. Hoy traemos a esta despedida un poquito de Pablo Neruda. Nació en 1904 en Parral y murió en Santiago de Chile el 23 de septiembre del 73. Intentaré estructurar la biografía y su obra en tres etapas. En la primera, él comenzó a escribir muy pronto poesía. Ya en el 21 publicó La canción de la fiesta y con el seudónimo de Pablo Neruda. Se trasladó a Santiago para cursar estudios y tras publicar algunos libros apareció 20 poemas de amor y una canción desesperada, o sea, con sus 20 años. A la muerte de su autor se habían editado 2 millones de ejemplares. Esta obra, junto a Tentativa del hombre infinito, distingue esa primera etapa, que viene señalada por la transición del modernismo, del neorromanticismo, a formas vanguardistas, influenciadas por el creacionismo de Vicente Huidobro, otro interesantísimo poeta chileno. Los problemas económicos lo llevaron a la carrera consular y esto le llevó a vivir en Birmania, Ceilán, Java, Singapur y, sobre todo, nos interesa que en el 34 y el 38 estuvo como cónsul de su país en España y conoció pues a los poetas, por ejemplo, de la generación del 27. Ahí toma partido, en este tiempo, por una poesía sin pureza, próxima a la realidad inmediata, en consonancia con su toma de conciencia social. En tal sentido, cabe recordar que apoyó a los republicanos al estallar la Guerra Civil, escribió entonces en el 37 España en el corazón, y gestionó el proyecto Winnipeg, barco que llevó a más de 2.000 inmigrantes españoles hasta Chile. En la segunda etapa de ese amor apasionado y cálido de los 20 poemas, pasa a expresar con un surrealismo personal el sinsentido del hombre y del cosmos, el paso del tiempo, el caos, la muerte, la realidad cotidiana, que dominan en sus libros imprescindibles, Residencia en la Tierra, publicado en el 35 en Madrid por primera vez, y Construye una nueva fe en el compromiso político, en otro libro imprescindible, Canto General de 1950, para que finalmente decantarse por la sencilla temática y la expresiva de las odas elementales que podríamos ubicar en una tercera etapa. En cuanto a su biografía personal, tuvo reconocimientos importantes por su poesía, Premio Nacional de Literatura, y también empieza su etapa en la política. Fue senador, pero también fue perseguido gubernamentalmente y exiliado a la Argentina. De allí pasó a México, visitó los países del Este y ya nos ponemos en la tercera etapa. A partir de entonces, la poesía de Neruda se simplifica formalmente, pero se intensifica líricamente en un tono de sinceridad. La obra central, como hemos dicho, Odas elementales, con imágenes originalísimas y audaces, surrealistas quizás, que expresan una visión profundamente desolada del ser humano en un mundo caótico. A nivel personal, en el 56 se separa de su esposa, Delia del Carril, y se une a Matilde Urrutia. Inspirado en esta mujer aparece un poemario muy interesante, Los versos del capitán. Es una poesía en la línea de los 20 poemas, pero más elaborada y de madurez. En el año 71 se le concede el Premio Nobel de Literatura y Allende lo nombra embajador en París, pero 2 años más tarde, ya gravemente enfermo, regresa a Chile, fallece en Santiago el 23 de septiembre de 1973, profundamente afectado por el golpe de Estado que 12 días antes había derrocado a Salvador Allende. El poeta fue confinado en su casa y murió 12 días después. Estos hechos, que recordamos, habían agravado notablemente su enfermedad, le hicieron recordar España, especialmente a García Lorca. Hay publicaciones póstumas muy interesante para conocer el pensamiento y las relaciones interpersonales del poeta es su autobiografía, confieso que he vivido. He seleccionado la poesía del libro Memorial de Isla Negra. Y fue a esa edad, llegó la poesía a buscarme. No sé de dónde salió, de invierno o río. No sé cómo ni cuándo, no eran voces. No eran palabras ni silencio, pero desde una calle me llamaba, desde las ramas de la noche. De pronto entre los otros, entre fuegos violentos o regresando solo, allí estaba, sin rostro, y me tocaba. Yo no sabía qué decir. Mi boca no sabía nombrar, mis ojos eran ciegos, y algo golpeaba en mi alma, fiebre o alas perdidas, y me fui haciendo solo, descifrando aquella quemadura, y escribí la primera línea vaga, vaga. Sin cuerpo, pura tontería, pura sabiduría del que no sabe nada, y vi de pronto el cielo desgranado y abierto, planetas, plantaciones palpitantes, la sombra perforada, acribillada por flechas, fuego y flores, la noche arrolladora, el universo. Y yo, mínimo ser, ebrio del gran vacío, constelado, a semejanza, a imagen del misterio, me sentí parte pura del abismo. Rodé con las estrellas, mi corazón se desató en el viento.
השכים עם שחר המלך, אצל המלכה הופיע. מצא אותה שם סורקת, סורקת מחלפותיה. ידה ראי פז אוחזת, תודה הוגה בשפתיה. תודה לאל שהגיעה רוב יופי וחן על פניה. בשחוק נגע בה המלך, בחוטר פז, במותניה. Levantó el rey a casa un lunes por la mañana y fuera a ver la reina a ver cómo alboreaba ay hola Gracias a Dios Padre que tan linda la criara y el rey por jugar con ella.
Con música sefardí nos despedimos esta tarde. La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Hasta la próxima semana se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio. Hijos míos tengo
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La Luna Salía Tiempo Radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.